Hay unas mujeres abnegadas, trabajadoras, representan lo mejor de las costumbres de la patria. Nunca llegan tarde, nunca salen temprano. Nunca dicen que las demoró un trancón. Tampoco amanecen en guayabadas. No tienen una sola excusa. Son el ejemplo paradigmático del cumplimiento del deber. Las secretarias de Colombia. Por eso en su día les hacemos llegar un saludo lleno de afecto. Allá a Beatriz y a Fabiola en la presidencia les hago llegar un saludo lleno de afecto y de gratitud. Creo que es la primera vez que me ven sonreír a mí en casi 6 años ellas. Dirán, este hombre como vive de tenso y angustiado y como es de intenso y como molesta aquí por una cosa y por la otra. Y Fabiola es de aquí, del Tolima. A las secretarias de la patria, un abrazo, pero no de protocolo, sino sentido, grande. Este himno del Tolima es bellísimo. Es bellísimo, este bunde. Uno no sabe qué inspira más, si el respeto, que como todos los símbolos patrios genera, o la manera como conmueve el alma, como toca las fibras del corazón. Por allá en uno de sus renglones dice: soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espumas. Va mi potro entre las brumas con cucuyos en la frente, y al sentir mi galopar, galopa el amor del corazón. Eso no se le ocurre sino al bunde, decir eso tan lindo. Y al sentir mi galopar, galopa el amor del corazón. Esa es una frase de leyenda, de antología, para que todos los colombianos la tengamos en el alma, en la mente, aquí en la pantalla del computador de cada persona, aquí, para decirle a esta patria, Colombia, y al sentir mi galopar, galopa el amor del corazón. Qué bello este himno del Tolima, apreciados compatriotas. Nos honra mucho llegar a este norte del Tolima. Mientras adelantaban los primeros puntos del Consejo Comunitario, el señor gobernador, el señor alcalde de Ibagué, la señora secretaria de Educación del municipio de Ibagué, nos acompañaban con el alcalde de Mariquita a la casa de José Celestino Mutis, del Sabio en Mariquita. Una visita extraordinaria. Y qué bueno regresar a Onda, hacer este consejo comunitario aquí, donde está escrita durante los siglos de los siglos la historia de la patria. Pero por aquí ha discurrido, aquí se ha formado, aquí se ha vivido. Y rendirle, para empezar estas palabras, un homenaje a ese compatriota de todas las horas, al expresidente Alfonso López Pumarejo, quien naciera en esta tierra, el modernizador de Colombia en aquella época. Todo lo anticipó. Todavía no hemos podido aprobar en el Congreso de Estados Unidos el TLC. Él firmó en 1937 el primer TLC con los Estados Unidos, porque era un visionario y sabía lo importante que era para esta Colombia poder remontar sus fronteras a fin de que los colombianos pudiéramos tener más oportunidades de producción, de buenos empleos, incursionando en los mercados del mundo. La llegada posterior de la guerra frustró ese tratado que él alcanzó a hacer con los Estados Unidos. Su visión la hemos tenido muy en cuenta Ahora, al pretender incorporar a Colombia a grandes del mercados del mundo, no por razones ideológicas, no por fundamentalismo, no por dogmas, sino para que nuestros compatriotas tengan mejores oportunidades. Y los hechos nos van dando la razón. Un departamento donde había temor al TLC por el arroz, hoy lo que quiere el mundo es que produzcamos arroz. Países como Tailandia, que han sido grandes productores de arroz, ven muy mermada su producción. El consumo aumenta. En Asia hay grandes dificultades de oferta. En América Latina, Colombia, lo que tiene que hacer es promover su producción agropecuaria y no tenerle miedo a incursionar en los mercados del mundo. Qué bueno poder decir en el Tolima que aún antes de que se apruebe el TLC en el Congreso de Estados Unidos, los hechos están dando la razón. Lo que tenemos que hacer es activar la producción de alimentos en Colombia, para lo cual nos debe dar hoy un informe de las últimas medidas el viceministro, actual ministro encargado, porque el ministro tuvo que salir ayer a París, está el martes en el país, aquí de regreso, porque, ¿cómo se llama, viceministro encargado, la Organización Mundial? Cojo un micrófono para que nos cuente dos cositas. La gestión que está haciendo el ministro en favor de liberar a Colombia de la aftosa y las medidas que ustedes han tomado esta semana para estimular la producción de alimentos a pesar de la inflación de insumos.
Presidente, el ministro, como usted lo acaba de decir, está en la OIE, precisamente con el director del ICA, presentando...
¿Qué es la OIE?
Es la Organización Internacional de Enfermedades Epizootias, que es la que certifica a los países de enfermedades libres de enfermedades, por ejemplo, como la aftosa y como otras enfermedades zoonóticas. En este momento el ministro está viajando con el director del ICA precisamente para hacer gestiones para que logremos la certificación en el mes de mayo de unas áreas adicionales en los llanos orientales, en la zona centro, para poder declarar el país libre de aftosa con vacunación. Esta semana nosotros implementamos varias medidas que más adelante me referiré en más detalle. Por una parte, implementamos un incentivo para los productores de maíz amarillo tecnificado para crecer en cerca de 220 mil hectáreas de
meta,
maíz.
Meta sembrar este año 220 mil hectáreas de maíz tecnificado en el país. ¿Cuál es el incentivo?
Vamos a otorgar 30 mil pesos por tonelada a todos los agricultores que se inscriban al programa. Ya están abiertas las inscripciones en las oficinas de FENALCE. Tienen plazo hasta el 30 de mayo para inscribirse.
¿Están coordinados en el Tolima?
Estamos empezando pues todos los trabajos, presidente, y a través del gremio, que es el que nos está ayudando pues a impulsar con los agricultores, haciendo todas las labores de divulgación pertinentes. Por otra parte, presidente, estamos también implementando un incentivo para crecer en frijol en zonas cafeteras. Vamos a otorgar un incentivo de 150 mil pesos por tonelada de frijol y la meta es crecer en cerca de 20 mil hectáreas de frijol adicionales solamente este año. Igualmente,
¿cuánto es el incentivo de frijol?
150 mil pesos por tonelada.
Porque la ladera cafetera del Tolima, las laderas cafeteras de Caldas, Quindío, Risaralda, han asimilado muy bien el programa del gobierno y de la federación desde que empezó nuestra administración de impulsar maíz y frijol en las zonas de soqueo. Entonces la meta este año es tener ¿cuántas hectáreas de frijol en la zona cafetera?
20 mil hectáreas, presidente, adicionales.
Y me decía el presidente de la federación que podemos llegar allí a 100 mil de maíz.
Exactamente, presidente, en eso venimos trabajando con la federación.
Quiero invitar a todos los cafeteros del Tolima que en las áreas de soqueo aprovechen este año para sembrar maíz y frijol y que se inscriban para que reciban ese incentivo del gobierno. Además de los otros incentivos, como el incentivo de la ley agroingreso seguro, es la hora de producir comida. El mundo la está demandando. China apenas ha reivindicado 400 millones de la pobreza. Hay 1.200 que están esperando que esa economía llegue a darles la oportunidad de comprar alimentos de acuerdo con las necesidades. Me decía el ministro en un telegramita, los viejos ya no aprendemos el vocabulario de los jóvenes. ¿Cómo se llaman los mensajes de los teléfonos celulares?
Mensajes de texto.
¿Qué quiere? Eso dice, ¿cuál es la sigla? SM.
MSM.
No, no, la otra que empieza por S.
S.
Bueno, a mí me mandó un telegrama de eso anoche el ministro de Agricultura, Marconi, como decimos los viejos, donde me dice que además tomaron unas decisiones esta semana para quitarle costos a los fertilizantes, que eso está aquí en el Tolima, sí que deben haber sentido el aumento de costos de fertilizantes. Cuente a ver eso, ministro.
Presidente, esa fue una medida que tomamos precisamente el día de ayer en un trabajo arduo con la ANDI, con los principales importadores y productores de fertilizantes. Al acuerdo al que llegamos es que a partir del mes de mayo y por 4 meses se van a reducir en un 10% los costos de fábrica de productos como la urea y de la urea en un 10% y del KCL en un 5%, y vamos a mantener congelados los precios de el fósforo por un periodo de 4 meses, que coincidencialmente llega en un muy buen momento porque coincide con el inicio de las siembras de este primer semestre. Nosotros vamos precisamente a mantener un estricto control en el Ministerio de Agricultura a través de la oficina mediante la cual le hacemos seguimiento a los precios de los fertilizantes para que las empresas cumplan con esta reducción de estos fertilizantes, que son los que más se demandan en agricultura para poder adelantar agricultura.
Bueno, mientras llegamos a la mesa de agricultura, que veo aquí que tiene como vocero a Jairo Delgado, yo le rogaría, ministro encargado, que con el equipo de agricultura se fueran reuniendo con los representantes del sector agrícola aquí presentes. Usted sabe el vigor agrícola de este departamento, además la laboriosidad de los agricultores de este departamento, su productividad. El informe que yo he tenido desde hace mucho tiempo es que el llano de Ibagué tiene la mayor productividad de arroz del mundo. Del mundo, eso es. Eso no es fácil. Eso no es fácil, no es fácil decirlo. Y es una realidad. Esta mañana le pregunté al señor gobernador, al alcalde, a las personas de la Universidad de Ibagué con quienes me encontré en Mariquita, cómo habían llegado a Ibagué, y me dijeron, no, hora y media en un vehículo, la carretera está aceptable, todos los días impecable, dice el ministro. Ellos me dijeron algo por ahí cercano. Me dijeron, la carretera está muy buena, que todos los días se ven más árboles al lado y lado, que parece un jardín, que muy bella. Pero me dijeron, allá llegaron unos amigos a Mariquita, del sector universitario, académico, a decirme, hace unos añitos no podíamos hacer este recorrido, porque teníamos muchos peajes de terroristas, que el riesgo en Alvarado, que el riesgo en Venadillo, ¿a dónde más? Alto de Gualandá, ¿y a dónde más? Mariquita. Entonces, esto tomándoselo la guerrilla, el Estado con los poderes centrales allá en aquel filo de Bogotá cerquitica y los tolimenses tragados de la tierra, y entonces entre la guerrilla y el descuido estatal aparecen los paramilitares a cometer las mismas atrocidades. Tenemos dificultades todavía. Ese secuestro en la represa El Prado en Semana Santa nos dio muy duro y todavía no hemos podido rescatar al doctor Arenas. Aquí todavía faltan unos bandidos de los bolcheviques. Hasta hace unos meses tuve quejas de que algunos de los antiguos paramilitares estaban reorganizando para extorsionar aquí en Mariquita. Estamos en la campaña El Sur, entre el Huila y el Tolima de un lado, el Quindío, el Valle del Cauca y el Cauca del otro lado, para sacar a los bandidos allá de la cordillera, de las estribaciones del Nevado del Tolima y para sacarlos del páramo Las Hermosas. Lo vamos a lograr, pero vamos avanzando. El general Mora fue el primer comandante de la Cuarta Brigada cuando yo asumí la gobernación de Antioquia. Y le dije, él me acompañó a la posesión, general, mañana empezamos un consejo de seguridad a las 7:30 de la mañana, lo vamos a hacer todos los días. Y me dijo, hombre, gobernador, ¿sí será que lo hace? lo hicimos los 3 años. Ya vamos a ajustar 6 en la presidencia, dándole madera a estos bandidos hasta que lo acabemos. Hasta que lo... o aflojamos. Yo vengo a pedirle consentimiento al Tolima a ver qué hacemos. Si aflojamos o le damos madera a estos bandidos hasta que lo acabemos. Y empezamos el gobierno y mi general Mora asumió el comando general de las fuerzas. Mi general Ospina, la comandancia del ejército. No tenemos sino gratitud con los soldados y policías de Colombia, mi general. No tenemos sino gratitud por el heroísmo y los sacrificios de ustedes. Cuando uno conversa con los compatriotas del Tolima y no toma la fotografía, sino la película, de dónde venimos a pesar de lo que falta, uno hace un instante recogimiento y le da gracias a mi Dios por el heroísmo de los soldados y policías de la patria. Y falta mucho. Por ejemplo, allí en la ladera cundinamarquesa no podemos dejar que crezcan unos problemitas que se vienen presentando y que los vamos a revisar de nuevo en un Consejo de Seguridad de Cundinamarca en los próximos días. Porque esa maleza, el terrorismo, es una maleza muy brava. Es una maleza muy brava que todos los días intenta retoñar. Uno la arranca, la fumiga, la toconea y al otro día quiere brotar. Entonces uno no se puede descuidar. Me voy para la casa, que ya arreglé el surco, ya lo desmalecé, no. Si uno se queda dormido un domingo, el lunes se encuentra esa maleza retoñada. Por eso esa maleza del terrorismo hay que arrancarla, fumigarla, toconearla, los domingos, los días de fiesta, por la noche. Hay que aprovechar la noche de luna para que con la luz de la luna se pueda golpear esa maleza del terrorismo, para que las nuevas generaciones de colombianos, de tolimenses, puedan vivir felices en este bello suelo de la patria. Esta semana, como siempre, ha habido mucha discusión. Que metieron a la cárcel al senador Mario Uribe, primo segundo del presidente de la República. Que por ahí apareció el uno diciendo una cosa, el otro diciendo otra cosa. Estamos en un camino. Colombia libre de terrorismo. Recuperación de instituciones. Confiamos en que todas las instituciones van a cumplir cabalmente con su deber, para que todo sea transparente y clarito. Esa es la confianza y esa es nuestra apuesta en un propósito inclaudicable: Colombia sin terrorismo. Que se está conociendo la verdad de las relaciones de los paramilitares con la política. Hablemos de dónde surgieron los paramilitares, en qué están y por qué se ha dado este proceso. Las guerrillas marxistas avanzaban en Colombia. En esa época tenían ideología, una ideología de odio. Pensaban en el odio de clases, en la sustitución del Estado democrático por lo que ellos llaman la dictadura del proletariado. A mí no me lo enseñaron los libros, lo viví en la universidad pública donde me formé. Llegaron con lo que llaman la combinación de las diferentes formas de lucha. Asesinaban y penetraban sectores de la política. La institucionalidad colombiana fue penetrada por la guerrilla, investigación que no se ha hecho. Y avanzaban. Cada vez que un gobierno les ofrecía un diálogo, se burlaban de ese gobierno y avanzaban en sus propósitos terroristas. Y llegaron los paramilitares, como reacción engendrada por la guerrilla, a hacer lo mismo y a cometer la misma crueldad. Todo eso condujo a una rebeldía del país que en 2012 eligió el gobierno de la seguridad democrática. ¿Qué empezó en Colombia? El secuestro de empresarios, el asesinato de líderes sindicales. Esa acción de guerrilla, después siguieron paramilitares. se convirtieron en los profesores del crimen. Uno de pronto lee que no, que unos escritos indulgentes con la guerrilla, con o sin intención, que es que la guerrilla era responsable apenas de tantos secuestros, de tantos que habían en Colombia, y de tantos crímenes, que muy poquito en comparación de todos los que había en Colombia. Sí, ¿y quién le enseñó a este país a delinquir? Si no fue esa mezcla que se fue haciendo en diferentes tiempos, guerrillas marxistas, el odio de clases, paramilitares, la mezcla de unos y otros con el narcotráfico. Eso derrumbó costumbres morales, eso derrumbó ética, eso arrancó valores, eso hizo mucho daño en la patria. Cuando llegaron los paramilitares, entonces dijeron, es que este líder sindical está con la guerrilla, que la guerrilla lo penetró, lo asesinaban. Y enseguida la guerrilla decía, es que aquel otro se cambió para los paramilitares, lo asesinaban. Y hubo años de más de 200 asesinatos de líderes sindicales. ¿Qué dificultad hemos tenido para superar eso? ¿Qué dificultad hemos tenido para superar eso y para superar la impunidad? Y estamos haciendo todos los esfuerzos. Como les revisábamos esta semana en una nueva reunión que tuvimos con los líderes obreros del país, una reunión que hacemos en la presidencia cada mes, por tarde, cada dos meses, cumplida con toda la franqueza. Colombia no había tenido un diálogo empresarios, gobierno, trabajadores, como el diálogo sostenido en este gobierno, que ha sido un diálogo permanente y con toda franqueza. Estamos superando todos esos flagelos, un país que, sumando a las estadísticas oficiales, las fosas masivas, llegó a tener 35 mil asesinatos al año. Todavía tiene muchos. El año pasado fue algo menos de 17 mil. Ojalá este año quedemos por debajo de 16 mil. Pero ahí estamos, en esa tarea de reducirlos. Que llegó a tener 3 mil secuestros, todavía tiene muchos, 270. Pero ahí estamos, en esa tarea de derrotar el secuestro. ¿Cuántos municipios destruyeron en Colombia? Ya hoy piensan dos veces. Hoy ya no es tan fácil destruir un municipio para esos bandidos. Sustituyeron instituciones colombianas. Yo viajaba por Europa como gobernador de Antioquia, defendiendo la política de seguridad de ese departamento, y encontraba embajadas de Colombia que yo me decía, pues están controladas por la guerrilla, o están muertas de miedo a la guerrilla. ¿Cómo penetraron instituciones? Ahora, en lo del paramilitarismo ha habido una gran investigación, en lo de las guerrillas no. ¿De dónde surge la investigación de lo del paramilitarismo? Porque alguien dice, estamos en la crisis. No, no, estamos en la medicina. La medicina para curar la enfermedad que encontramos. No se puede confundir la medicina con el remedio. Claro que hay remedios que irritan. Entonces, de pronto hay que darle yogurt al paciente. Le dicen, mire, para contrarrestar los efectos de la medicina, tómese este yogurt que le recupere la flora intestinal. O este Nexium, que lo ayude a aliviar. Pero no se puede confundir, apreciados compatriotas del Tolima, el remedio con la enfermedad. El país estaba enfermo. Yo nunca pensé que esto tuviera afectado al turismo. Si esto está en las goteras de Bogotá, el centro del país, la capital de la República, está allí en aquel filo Bogotá. Con 8 millones de habitantes en el Gran Bogotá, puente del turismo para acá, y que aquí se había acabado el turismo, y en el Tolima, por el avance de esos bandidos. Eso es lo que hemos venido recuperando. El país de 2002 era un país muy controlado por guerrilla, paramilitares, y en mucha parte por ambos. Era un país con mucho temor, con mucha desconfianza en el Estado. Muchos ciudadanos no veían ilusión y lo que querían era resolver su problema por ellos mismos. Y eso fue lo que empezamos a enfrentar. Yo recuerdo aquellos primeros puentes cuando mi general Mora y la entonces ministra Marta Lucía Ramírez y mi general Teodoro sacaron todo el ejército y la policía a las carreteras. octubre de 2002, noviembre de 2002. Eso es, debería haber una película. Eso parecía la salida de un secuestro masivo. Colombianos encerrados que volvieron a las carreteras de su patria a generar empleo. Turistas generan empleo en la bomba de gasolina, generan empleo en el restaurante, generan empleo en la tiendita callejera de artesanías. Compra bocadillos en Melgar y después quesillos en El Espinal y hace la revoltura. Y el país había perdido todas esas oportunidades. Bastante ha mejorado el país a pesar de todo lo que falta. ¿Qué hicimos nosotros? Al amanecer del 8 de agosto de 2002, llegamos a Valledupar a empezar una acción resuelta contra guerrilla y paramilitares. Y rapidito los paramilitares dijeron que entonces entraban definitivamente en un proceso de paz del cual venían conversando con la iglesia, porque sintieron una gran presión militar y una determinación total para recuperar el orden público en Colombia. Y empezaron a desmovilizarse y se adoptó la ley de justicia y paz. Y la ley de justicia y paz les dice, no se les perdonan delitos atroces. No tienen amnistía ni indulto. Todavía hay reportes de ONGs internacionales que dicen que este gobierno los iba a amnistiar. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá podemos amnistiar o indultar delitos atroces? Y se les dijo, ustedes tienen que entregar sus bienes para reparar las víctimas. Y ustedes tienen que confesar sus delitos. Algunos se aprovechan de unas modulaciones que hizo la Corte Constitucional para decir que esa ley no salió bien. La hubieran declarado inexequible. Distinto es ajustarla mediante la modulación que declararla inexequible. ¿Quién empezó la política de seguridad democrática? Este gobierno. El combate con toda determinación a paramilitares y guerrilla. Este gobierno. ¿Quién impulsó Los críticos nuestros no votaron por la ley de seguridad. Los que hoy dicen que se aplique esa ley, no votaron por ella. A ver, senador Andrade, ¿votaron nuestros críticos en el Congreso por la ley de justicia y paz? Lo que hicieron fue denostar contra ella, desacreditarla, maltratarla. Yo recuerdo que decían, y esto es bueno que el país lo sepa, lo recuerde, Uribe con la ley de justicia y paz lo que quiere es amnistiar a los paramilitares, legalizarlos, sabiendo que este es el presidente que ordenó llevarlos a la cárcel de La Ceja y después a la cárcel de Itagüí. Y decían, Uribe lo que quiere es no extraditarlos, un gobierno que ha extraditado a más de 700. Y esos que decían, Uribe lo que quiere es no extraditarlos, hoy son los que dicen, no extradite a Carlos Mario, al que llaman macaco. Y dicen, pobrecita las víctimas, se van a quedar sin protección. Ahora ya quieren atacar la extradición, protegidos en el noble escudo de la defensa de las víctimas. La mejor defensa de las víctimas es acabar los terroristas. La primera defensa de las víctimas, para que no se sigan cometiendo asesinatos en Colombia, ni masacres, ni estos delitos atroces. Esta semana expedimos un decreto que ordena al gobierno entrar en conciliaciones administrativas con las víctimas para repararlos. Eso le puede costar al país 7 billones. El vicepresidente Santos nos decía que no hay una legislación en el mundo para reparar víctimas como esta que estamos poniendo en marcha en Colombia. No hay derecho que ahora quieran frenar la extradición. Los que la pedían, los que nos calumniaban, los que los calumniaban diciendo que estábamos afectando la extradición, un gobierno que no negoció la extradición, que no la debilitó en la ley, que no la debilitó en la Constitución, que ha extraditado a más de 700 personas y ahora le dicen que no puede extraditar, que porque pobrecita las víctimas. A mí me parece que eso es un argumento cobarde, ponerse detrás de las víctimas para evitar una extradición es como ponerse detrás de niños para evitar un combate. Eso tiene el mismo nivel de cobardía. Aquí están utilizando unos escudos humanos que son las víctimas para evitar una extradición. Si se va para Estados Unidos, los bienes que queden aquí en Colombia los perseguimos con la ley de extinción. Es que llevan 2 años y hasta ahora no los han confesado, no los han declarado como deberían haberlo hecho, para llevarlos al Fondo de Reparación de Víctimas, para que me digan que ahora sí los van a hacer. Y ocurrió otro caso bien preocupante, el de un señor HH. Ese señor se desmovilizó. El gobierno lo postuló para la Ley de Justicia y Paz, pero después reincidió, regresó a la clandestinidad y fue capturado. Y ahora dicen que está en la Ley de Justicia y Paz. ¿Cómo? No puede ser, ¿por qué? No puede estar allí, ese señor reincidió, no se sometió a la ley y fue capturado. Ojalá rápidamente se apruebe la solicitud de extradición para extraditarlo. Seguimos en ese debate, apreciados compatriotas. Y se reclama la verdad frente a los paramilitares y que se sepa todita y que se haga la investigación sobre la guerrilla. Y a eso voy. Cuando se desmovilizó el M-19, cuando se desmovilizó el EPL, cuando se desmovilizó la corriente de Renovación Socialista, no dijeron la verdad. No contaron quiénes eran sus socios en la política. No pagaron un día de cárcel. No entregaron riqueza para indemnizar víctimas, sino que pidieron plata del gobierno. Y pasaron del monte a la política. Y otros del monte a acusar colombianos. Otros de ser violadores de derechos humanos, sin haber confesado la gravedad de sus delitos, a ser hoy vigilantes supuestamente para que no se violen los derechos humanos. Otros que han cumplido, y este país que es generoso les perdonó y les ha devuelto todas las garantías, y está bien que así sea, pero no se investigó. Entonces viene otro tema, y la FARC y el ELN todavía no se han desmovilizado de los grandes cabecillas. Ahí hay una dificultad para investigar. Ojalá el proceso que ocurrió hoy con los paramilitares se tenga en cuenta en el futuro, para cuando haya un proceso con los bandidos de la FARC y del ELN, que si mantenemos la política de seguridad democrática, llegará un momento en que tienen que someterse a la ley y se les exija lo mismo. Él diga, señores, por atrocidades no hay amnistía, no hay indulto. Tienen que confesar la verdad, tienen que entregar su riqueza para reparar víctimas. Tienen que decir quiénes eran sus asociados en la política. Ojalá lleguemos allá. Todavía es difícil. Todavía es difícil porque no se han desmovilizado esos cabecillas. Pero ahí van apareciendo pruebas. Un trabajo diligente de la Policía Judicial, del DAS, del Ejército, de la Fiscalía, ayudará para que se vaya haciendo ese acopio probatorio, se vaya construyendo ese acervo. Y queda un elemento. Un colombiano me preguntaba esta semana, bueno, pero los que se movilizaron en el pasado, y teníamos esta discusión, como la ley no les exigió confesar sus crímenes, confesar quiénes eran sus cómplices, quiénes eran sus amigos en la política, ellos pueden decir, no, yo no tengo obligación de decir, mientras yo era guerrillero, quiénes eran mis amigos en la política, pero deberían decirlo. Deberían decirlo para que el país tenga memoria histórica, para que las nuevas generaciones conozcan la dimensión de lo que sufrimos, para que las nuevas generaciones sepan que esa tragedia que Colombia está superando no se puede repetir. Esa tragedia que Colombia ha vivido no se puede repetir. Creo que deberían decirlo para que tengan autoridad moral, porque hay unos de ellos que aparecen como investigadores contra el paramilitarismo. Eso sí, nunca le han dicho al país, y entonces todos los días dicen, tal político era asociado al paramilitarismo, pero ellos no han dicho, cuando eran guerrilleros, quiénes eran sus socios en la política. Y es bueno que lo digan. Nada les va a pasar porque el país les perdonó, pero es bueno que el país lo sepa para la memoria histórica. Aquí la FARC y el ELN creyeron que se iban a tomar esto, En la guerrilla decían a principios de 2002, no tiene riesgo que elijan a Uribe. Hicieron cualquier cantidad de atentados, que ahí los están probando los computadores. Eso de Barranquilla, los angelitos esos se duelen de que después de que explotaron un vehículo en el cual yo iba en Barranquilla. Yo recuerdo que la policía me dijo, no puede ir al otro acto porque tenemos unas preocupaciones. Como me habían dicho el día anterior cuando llegué a Barranquilla, hay unos compañeros míos a ver la campaña. Y al ver esa cantidad de muertos y heridos, nos pusimos en la tarea de atenderlos a todos y no fuimos a ese otro acto. Ahora en esos computadores de Raúl Reyes, los bandidos dicen, archivos de esa época, no, Uribe se nos escapó no porque hubiéramos fallado, sino porque se atravesó un bus. Explotamos contra él, hablan es en arrobas, tantas arrobas de explosivos. Y después no fue al otro sitio donde le teníamos una grabadora con explosivos y con cianuro. Y estos son los angelitos a quienes todavía hay instituciones internacionales que les da miedo decirles terroristas. Los angelitos que tenemos que acabar en Colombia. Esos son los angelitos. Y esto siempre genera dificultades. Primero, mi Dios nos libró de una serie de atentados. Después, pudimos ganar la batalla de opinión contra el oprobio. Y ahora todos los días buscan atraer un testigo para que diga que Uribe estaba vinculado al paramilitarismo. Eso les va a dar lidia. Les va a dar lidia a esos bandidos. Llevo 20 años esperando que me traigan las pruebas de una vinculación mía con el paramilitarismo. He sido muy consciente por valores cristianos y democráticos y para poder tener toda la fortaleza del alma. He sido muy consciente a lo largo de mi vida que Colombia no tiene sino un camino, que es el camino institucional. Entonces todos los días me entero que van y le dan cartilla a un preso y al otro día le ofrecen incentivos a Tasmania para que diga que en 2003 el presidente de la República lo contrató para ir a matar a otro paramilitar. Y después llaman a un hombre serio, desmovilizado de Urabá, a decirle que en la fiscalía los fiscales todos no son de derecha, sino que también hay de izquierda, y que están interesados en vincular a Álvaro Uribe al paramilitarismo. Y por allá llega un congresista del extranjero a estimular sectores de la Fiscalía de Medellín para que vinculen al presidente de la República con el paramilitarismo. Les va a dar dificultad, compatriotas. Yo soy un combatiente y lo seré hasta el último día de mi vida. Con amor a Colombia, con toda la firmeza y con toda la transparencia. Y ya también me dicen que lo que pasa es que este gobierno es un estorbo a pretensiones internacionales. Pues bien, si nosotros tenemos que ser un estorbo para que en Colombia prime la seguridad democrática, que seamos un estorbo. Si nosotros tenemos que ser un estorbo para que en Colombia se derrote al terrorismo, porque nosotros derrotamos al terrorismo. Si somos un estorbo por nuestra determinación de derrotar al terrorismo, que seamos un estorbo. Si nosotros tenemos que ser un estorbo por nuestra determinación de que llegue inversión a Colombia, que seamos un estorbo, pero que la inversión llegue. Que llegue la inversión con fraternidad laboral, que llegue la inversión con solidaridad con las comunidades, que llegue la inversión con transparencia en las relaciones con el Estado. Si nosotros tenemos que ser un estorbo porque tenemos la decisión de que los colombianos recuperen la confianza en Colombia, que seamos un estorbo. Pero aquí en esta tierra de carácter que es el Tolima, yo vengo a decirle a mis compatriotas desde aquí, acompañado por esta gran congregación de tolimenses, que es la hora de no aflojar un milímetro. de no echar un paso para atrás, que todo se clarifique y que nosotros en todo momento avancemos detrás de este propósito. Seguridad de la democracia, inversión desde la responsabilidad social para que podamos superar la pobreza, el desempleo y la inequidad. En eso, compatriota, ni un paso atrás. La reforma política. Ojalá el Congreso pueda sacarla adelante. Sectores de la oposición decían que para ellos era un punto de honor el umbral del 5%. A nosotros nos parece muy grave. Mis compañeros de bancada parlamentaria y el gobierno no nos podemos caracterizar por frenar a los partidos minoritarios. Vamos a poner cuidado en eso. A nosotros no nos parece bien aumentar el número de firmas para los movimientos que van por firmas. Otra cosa es que asuman responsabilidades. Una persona no le puede firmar a dos candidatos que aspiran a la misma corporación. Ni se pueden recoger firmas por fuera de la jurisdicción donde esa persona debe votar. Está bien que se asuman las responsabilidades. Y los movimientos por firmas deben ser tan responsables como los partidos políticos para cumplir las reglas de financiación. Pero no los podemos acabar. Principio fundamental de esta reforma: defender las minorías. Y que se adelante la discusión de la silla vacía. Y que se adelante de acuerdo con los principios constitucionales. Es que eso está propuesto por el gobierno, la sanción a los partidos desde que empezó esta reforma. Advirtiendo una cosa: la mayoría de los crímenes cometidos que hoy se investigan, y yo le pido a los congresistas que nos acompañan, que lo repitan en todo el país, se cometieron antes de este gobierno. Antes de este gobierno, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Segundo, todo lo que se ha conocido se ha estimulado porque este gobierno metió a unos a la cárcel, ha mantenido la política de seguridad democrática. Recuerde, mi general Mora, un computador que se decomisó en Sucre por el ejército. Ahí empezó a recaudarse el conjunto de pruebas que empezaron a soportar esta investigación. En el año 2006, cuando nos aprestamos a esas elecciones, hubo dos cosas de parte nuestra, apreciados compatriotas. El doctor Juan Manuel Santos me dijo que en las listas del partido que él dirigía había unas personas que nos apoyaban mucho, por quienes teníamos gran aprecio, que él estaba convencido, habían participado en una reunión con personas vinculadas al paramilitarismo. La discusión entre el doctor Santos y yo duró 5 minutos para retirar esas personas, se retiraron. Lo mismo me dijo el doctor Germán Vargas Lleras y procedimos a hacerlo de inmediato. Y las quejas que a mí me llegaron a la presidencia de la República en esos días sobre delitos electorales, aún de partidos amigos, no me las guardé para después de elecciones. Yo nunca me guardo nada para después de elecciones. Uno no puede someter el interés superior de la patria al cálculo electoral. El TLC se discutió antes de elecciones para que la gente llegara a las elecciones conociendo el tema. Toda queja que me llegó, apreciados compatriotas del Tolima, la entregamos a la opinión pública y a la fiscalía al día siguiente. Nosotros fuimos cuidadosos. Creo que los procesos electorales de este gobierno han demostrado que la mejor reforma política es la seguridad democrática. Es la seguridad democrática la que evita el narcotráfico en la política. Es la seguridad democrática la que evita el paramilitarismo en la política. Es la seguridad democrática la que evita la guerrilla en la política. En eso hay que seguir. Y algunos me dicen, bueno, es que la reforma no es suficiente. Está bien. Yo pido a mis compañeros que hagamos el gran esfuerzo para aprobarla. Y estudiemos con una comisión preparatoria de personas de la más alta credibilidad nacional los puntos que van a presentarse a consideración del Congreso el 20 de julio. Y que esa comisión le haga el bien a Colombia de consultar con todas las fuerzas políticas. a ver qué ajustes hay que hacerle a la Constitución en esta materia. Y eso se presenta el 20 de julio. Yo no creo que haya que vivir reformando la Constitución. Está bien mirar qué ajustes hay que hacer, pero la enfermedad de reformitis de la Constitución es muy grave, porque crea mucha inestabilidad y mucha desconfianza. Gran parte del atraso de las guerras civiles fue por la discusión de constitucionalitis del país. Ojalá tengamos estabilidad constitucional, que eso da confianza. Nosotros no podemos perder la confianza que hemos ganado, porque la confianza recupera la economía, ayuda a generar empleo de buena calidad. Sin confianza nosotros no tenemos ingresos para la fuerza pública. Sin confianza nosotros no tenemos ingresos para Familias en Acción. Sin confianza no tenemos ingresos para Bienestar Familiar. Y en todo eso se ha avanzado, pero es mucho más lo que falta. Le pido a mis compatriotas que pensemos dos cosas: hacer esta reforma y presentar el 20 de julio un segundo proyecto sin incurrir en la enfermedad de la constitucionalitis y con el buen cuidado de no adoptar métodos de cambio constitucional que nos conduzcan hacia la incertidumbre. Con relación al gran científico de la expedición botánica, al gran profesor de la Ilustración, José Celestino Mutis, permítanme decir lo siguiente: en septiembre se cumplen 200 años de su muerte. Queremos agradecer a la Universidad de Ibagué y a la Fundación de la Segunda Expedición Botánica, que preside el expresidente Belisario Betancur, el esfuerzo por la casa de Mutis en Mariquita, una belleza. El gobernador nos ha dicho que con motivo de los 200 años de la muerte de Mutis deberíamos tener un gran proyecto para el Tolima. Yo les proponía esta mañana en la casa de Mutis en Mariquita que está bien, pero que lo vamos desarrollando por etapas.